Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de... bola provisional.
Nuevo lunes ganador para el golf español con la victoria de Fátima Fernández Cano en el Epson Tour en Arizona, en el Carlisle Arizona Golf Classic, primer torneo de la jugadora gallega en el Epson Tour, que lo utilizaba para preparar el LPGA, y victoria al canto con un domingo en el que hubo interrupciones, pero aún así ganó, se quitó la espina del año pasado. En un fin de semana en el que en el resto de circuitos pues las cosas no han ido muy bien para los españoles, especialmente en el circuito europeo, pero en el que ya estamos metidos totalmente de lleno en el match play, entre otras cosas porque empieza el miércoles. Así que hoy vamos a hablarle mucho, mucho del match play, de grupos, de jugadores, de bueno, de intuiciones que vamos teniendo y sobre todo pues de formatos, y para que ustedes sepan todo lo que va a ocurrir esta semana de miércoles a domingo. ¡Empezamos!
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional 21 de marzo. Nueva victoria del golf español. Gran triunfo de Fátima Fernández Cano en el Epson Tour, el Symetra de toda la vida, que este año ya saben han cambiado de denominación por el patrocinador. Y que, bueno, pues sin ninguna duda es una victoria que, aun siendo en un circuito menor, porque recordemos que Fátima ya es miembro de pleno derecho absoluto del LPGA Tour, pero no deja de ser un triunfo y no deja de ser, desde luego, un refuerzo para la confianza de Fátima, pues antes de volver precisamente a su circuito, al LPGA. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? Sección Fátima Fernández Cano.
Sí, madera para la caldera, madera para la caldera. No, es verdad, que como es normal también, ¿eh? Como es normal también, gran parte de la información, ¿no? Y del seguimiento, pues se acaba centrando en los grandes circuitos, claro. Obviamente, ¿no? Uh-huh. Está claro, ¿no? Pero, pues estas victorias de Jiménez en el Champions, sí. Esta de Fátima, son las que mantienen el horno caliente, ¿no? Vamos.
Exactamente.
Es verdad, ¿no? Y como siempre decimos, ¿no? Como las victorias nos parecen una quimera a veces, ¿no? De lo difícil que son, ¿no? Somos pesadísimos con este tema, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo se da cuenta,
sí,
¿no?
El circuito que sea, ¿no? Sí.
En el circuito que sea. La verdad es que nos hace mucha ilusión cualquier triunfo en el Alps Tour, como yo creo que se nos nota, ¿no? Siempre, ¿no? Porque siempre... No, y porque, Alejandro, porque siempre es una puerta abierta hacia algún otro lugar. ¿Sabes?
Como una semilla, ¿no? Es una semilla ahí plantada, sí, semilla, para más cosas que pueden salir en el futuro, ¿no? Al final, ¿no? O un puente, ¿no? Un puente hacia algo, ¿no?
La misma victoria de Fátima, que sí, que puede parecer más o menos anecdótica, que tampoco es ella lo que está buscando este año, lógicamente, ¿no? Sí. Progresar en lo que era el Symetra, ¿no? Pero bueno, es otra puertecita abierta que se deja. Oye, no está mal tener salidas para según cómo vaya yendo el año, ¿eh?
No, está claro. Y aparte, y sobre todo, había tenido un inicio de año que, sin ser malo, porque no se puede decir que el inicio fuera muy malo, pero no había sido tampoco brillante, ¿no? Había jugado dos torneos del LPGA, es lo que le ha dado tiempo. Es que no ha habido más torneos en los que ella pudiera entrar, porque en la gira asiática ella no entraba, viniendo del Symetra, pero ha podido jugar dos torneos. En el primero falló el corte y en el segundo ya pasó el corte y acabó pues en el puesto 60 y pico, ¿no? 66 abajo en la clasificación. Sí. Oye, pues
digamos que para Fátima empieza la temporada, ¿verdad? Ahora, ¿no? Como
eso
quien
es.
Dice, ¿no?
Eso es.
Cuando ya el circuito se asiente en tierra americana, ¿no? Digamos, ¿no?
Sí.
Y ella, pues la vamos a ver muchas más semanas jugando. Y Y sí, sí, ha sido un inicio de estos que los que creas casi ansiedad, porque es que te has plantado en abril y has jugado dos torneos, como quien dice, ¿no?
Efectivamente. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Y encima no has empezado bien, porque si en uno de esos dos torneos pues te ha sonado la flauta, ¿no? Te ha salido la semana y has hecho un top ten, pues te da mucha tranquilidad. Pero cuando no has empezado bien, pues necesitas también asentar un poco ahí los nervios, ¿no? Y esa dosis de tranquilidad, desde luego, la va a conseguir con esta victoria que, como tú dices, David, no le sirve para nada en el LPGA Tour, pero oye, que al final a una jugadora en su cabeza y en su confianza y en su manera de preparar los siguientes torneos, claro que le vale. De hecho, Fátima ya estaba anoche, nada más acabar de levantar el trofeo, estaba camino de California, donde se juega esta semana precisamente el torneo del LPGA. Pues nada mejor que ir con un trofeo caliente bajo el brazo para presentarte en ese torneo. Y un torneo donde, por cierto, David, es una buena semana para aprovechar, porque es verdad que seguimos teniendo en esta semana jugadoras muy buenas, pero también hay ausencias destacadas. No están todas, ¿no? Después de la gira asiática, algunas han tomado un par de semanas de descanso y es una buena semana para aprovechar. Así que a ver si le salen las cosas a Fátima y le da continuidad. Sobre todo me quedo con esa vuelta del sábado, David. 61 golpes. Estamos en lo mismo de lo de los torneos. Da igual donde juegues. Hacer 61 golpes es una barbaridad. Hay que estar jugando muy bien para hacer 8 birdies y 2 eagles en una misma vuelta.
Exactamente, exactamente. Pero que muy bien, pero que muy bien.
Y nada, y una simple curiosidad por rematar la historia de Fátima, que su caddy, el caddy de Fátima, es el novio de Carlota Ziganda, James Longman, el británico, el inglés, que ya venía ejerciendo de caddy en el LPGA Tour y que está trabajando con Fátima esta temporada desde que ingresó, digamos, en la primera división. Así que ojalá le vayan muy bien las cosas. Fátima sí va a estar en California, la que no va a estar es Carlota Ziganda, que jugaba esta semana en Saudí, así que la única representante del golf español en el LPGA Tour esta semana es la gallega, es Fátima, así que mucha suerte, a ver qué tal le van las cosas. Pero decíamos que es semana de match play, David, ya luego...
Bueno, si quieres rematamos ya con Carlota,
sí,
¿no?
Sí, con Carlota y con todos los resultados de esta semana, ¿no? Y así rematamos el fin de semana y nos metemos a tope con el match play. Sí, sí.
Esto, ¿no? Que Carlota, bueno, pues no deja de ser una buena semana, sí. ¿No? Una buena semana. Lo que pasa es que es verdad que con Carlota, por todo aquello que hemos argumentado desde hace tanto tiempo, pues no, nos queda incluso un poco un sabor agridulce, ¿no?
Sí. Porque, se nos queda corto.
Bueno, se nos queda un poquito corto, ¿no? Era una buena semana, por ejemplo, para dar un golpe sobre la mesa y ganar este torneo, ¿no? Un torneo además, pues muy bien dotado económicamente, sí. ¿No? O sea, y bueno, pues el quinto puesto final, si no me equivoco, pues no
es bueno.
A ver,
exacto,
es muy bueno, ¿no? Es muy bueno, creo que le va a venir muy bien a Carlota también. Pero sobre todo esa parte final, ¿no? Donde incluso podía haber arrancado. Sí. Es verdad que el triunfo se había complicado mucho, pero
la segunda posición, sí, la tenía ahí.
La segunda posición la tenía absolutamente a tiro, ¿no?
Y no le salieron las cosas al final, un mal hoyo 17, que como todos los que sigan el torneo de Arabia Saudí y que vieran esa victoria de Wagner III hace realmente muy poco, bueno, pues es un hoyo 17, es un par 4 corto donde se hacen bastantes birdies. También es verdad que las condiciones fueron muy complicadas, ¿eh? Han tenido muchísimo viento toda la semana las chicas del Ladies European Tour y salvo Georgia Hall, que ha jugado realmente a otra cosa y ha acabado ganando con mucho margen, el resto les ha costado jugar, acabar bajo par, ¿no? El torneo. Pero bueno, aún así, la verdad es que con un birdie en el 17 y un birdie en el 18, que no estuvo tan lejos, pues hubiera quedado fácilmente en la segunda posición en solitario Carlota y al final ha sido quinta. Le está faltando algo, le está faltando como un punto de brillantez o de fluidez o de convicción quizá para realmente estar peleando por la victoria los domingos. Está haciendo buenos resultados Carlota en lo que llamamos de año, dando continuidad a ese triunfo en el Open de España, pero eso, le está faltando el de verdad verse con opciones en los 9 últimos hoyos de un domingo en los torneos. Ese es el siguiente paso que tiene que dar y en ello está, ¿no? En ello está trabajando. Por otro lado, estábamos diciendo, ¿no? que ganar no es nada fácil, ¿no? Yo creo que si así a bote pronto le decimos a cualquiera de los que nos esté escuchando, David, que Georgia Hall ayer, que ganó el torneo, el Aramco Saudi Ladies International, es su primera victoria regular en el Ladies European Tour, pues seguro que más de uno diría, y eso cómo es, ¿no? Pues para que vean, ¿no? Y Georgia Hall, que es una jugadora súper consagrada, Solheim Cup, ganadora de Major, ha conseguido 4 victorias en toda su carrera. Es muy joven, todavía puede conseguir muchas más, pero se nos hace también, se nos antoja que es corto, ¿no? Y es un bagaje escaso para una jugadora de ese nivel. Es que no es fácil, es que ganar no es nada sencillo, ¿no?
Que se lo digan a Son Norris, ¿no? Y ya nos vamos, si quieres saber lo que tú, no, se lo digan a Son Norris.
Bien traído, muy bien traído, sí, totalmente.
Claro, no tiene. A ver, no es que Son Norris, el sudafricano, haya sido un habitual del European Tour, eso hay que decirlo. Sí. Bueno, tiene 39 años y ayer conseguía su primer triunfo, no había más que verle la carita y los gestos para darse cuenta de cómo iba el hombretón, ¿no?
Exacto.
Es verdad que él ha hecho fortuna en el circuito japonés, en el Japan Tour.
Sí.
Ha ganado, bueno, seis victorias, ¿no?, en los últimos años allí.
Que no es fácil, ¿eh?
No es nada fácil. Y es precisamente ese éxito en el Japan Tour lo que lo mantiene, pues por ejemplo, en el top 100 mundial, ¿no?
Sí.
Que Son Norris ha sido un habitual del top 100 mundial y dices, pero ¿y este tío?
¿De dónde sale?
¿De dónde saca los puntos, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, pues allí lo saca, en Japón, el muchacho. Y bueno, ayer ganaba, era su primer triunfo en el circuito europeo. En fin, en duelo cara a cara con Dean Burmester, que la fastidió en el hoyo 17 y,
sí.
y con eso casi cerramos, ¿no?, el torneo de Sudáfrica, porque realmente en lo que respecta a la Armada Española no ha tenido mucha historia.
No.
Yo sí me gustaría incidir en un punto, Alejandro.
Sí.
Creo que Jorge Campillo, que al final fue el mejor de,
sí,
de los españoles, no está tan lejos, no está,
exacto,
tan lejos. Si uno ve la clasificación del Stein City Championship que terminaba ayer, pues quizá lo pueda parecer, pero realmente Jorge está jugando muy bien y yo creo que se pueden esperar. Está jugando muy sólido, más,
exacto,
que nada, ¿no?
Exacto, ¿no? De Tía Green muy bien, sí. Uh-huh.
Sí, yo creo que podemos esperar grandes cosas, ¿no?, del extremeño en breve. ¿Quién sabe? Quizá esta semana en Qatar, ¿no?
Bueno, no es mala plaza Qatar para Campillo, como bien saben, ¿no? Ya ganó allí y desde luego estoy de acuerdo con ese análisis, ¿no? Es de los
ya ganó allí. Este año el torneo vuelve al Doha Golf Club, que es
importante,
que no es el
apunte,
campo donde ganó Campillo, que no, exacto, es el campo donde ganó Campillo hace 2 años.
Sí, sí.
Pero bueno, que también es un campo donde él lo ha hecho bien otras veces, ¿eh? O sea, que no es que se le dé mal especialmente y bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos,
sí,
a ver si puede ser la semana. Ya no sé si ganar o no ganar, pero de estar ahí de verdad, ¿no? De aparecer.
Eso es, de aparecer en los últimos hoyos, ¿no? Para conseguir el triunfo. Pues,
Oye, y otro apunte,
¿sí?,
otro apunte antes de que se me olvide, Alejandro.
Claro, claro.
Mirando precisamente hacia Qatar, quizá a algunos aficionados les sorprenda o les extrañe la ausencia de Álvaro Quirós, ¿no?
Sí, cierto.
Porque él tenía entrada en este torneo, ¿no? Álvaro no va a tener muchísimas oportunidades de jugar, ¿no? Bueno, ya lo hablamos en su momento,
por,
¿no?,
su categoría.
Por su categoría, ¿no? Y entonces sorprende que no esté en Qatar. Pero bueno, es que realmente sigue arrastrando aquellas molestias muy fuertes en el cuello. Tiene un problema cervical,
sí,
que se está tratando y que es bastante delicado, ¿no? Y
sigue en fase, bueno, de recuperación, es que, ¿no?, David, por decirlo de alguna manera.
Exactamente. Uh-huh. Él, si te acuerdas, tuvo que volverse de Sudáfrica.
Sí.
Y bueno, es verdad que han pasado ya bastantes días, pero es que realmente no ha podido ni dar bolas, ¿no?
Bueno, y es que es una zona muy delicada. Es que cuando estás mal en el cuello, para el golf, que le vamos a contar, ¿no? Es que es realmente limitante. O sea, con lo cual, hasta que él realmente no se vea bien, pues no volverá a la competición, ¿no? Seguramente lo veremos en los torneos de España, ¿no, David? Es la siguiente cita, si todo va bien, ¿no? Y si termina de recuperar, lo lógico sería verlo ahí,
¿no? Yo creo que es ese objetivo, ¿no? Llegar bien y con días de entrenamiento y de trabajo y sobre todo eso, ¿no? O sea, físicamente perfecto, porque te quiero decir que no es solo hay veces que el problema en el cuello puede ser una contractura, un mal,
sí,
movimiento, una mala noche, una mala postura, ¿no? Que te acaba provocando una contractura en alguno de los músculos del cuello, ¿no? Pero no es el caso. Esto, o sea, la raíz es un problema cervical y esto ya es otro tema,
más,
¿no?,
serio.
O sea, un poquito más serio y más delicado, sobre todo, ¿no? O sea, que hay que andar con cuidado, vamos, y ir dando los pasos correctos, ¿no?
Claro, claro, claro. Y no precipitarse, porque puedes ir y dar 6 pasos hacia atrás y es mucho peor. Así que, bueno, pues ojalá lo tengamos recuperado para los torneos de Tarragona en Infinitum y del PGA de Cataluña, que se juegan pues justo después del Máster de Augusta, ¿no? Por rematar el repaso al fin de semana, victoria de Sam Burns en el Valspar Championship, victoria en el playoff ante Davis Riley, muy buen playoff, por cierto, o buena batalla entre estos dos jugadores, especialmente Davis Riley, que bueno, es un jugador novato este año en el PGA Tour y que hasta este año y hasta esta semana pues prácticamente no había hecho nada o no se había dejado ver por las altas esferas, ¿no?, del PGA Tour, y la verdad es que dio una gran sensación el domingo, después de hacer un triple bogey, saliendo como líder, aguantó, volvió, pero claro, yo es que diría, David, que es que contra el putter de Sam Burns se puede hacer muy poquito. Es una cosa de locos la cantidad de putts importantes, claves, cruciales, de estos de entre metro y medio y 4 metros, 5 metros, por no hablar del de playoff, que fueron de 9 metros, ¿no? Pero la cantidad de putts importantes de birdie, de par e incluso de bogey que metió Sam Burns, sí, y que ves fallar tantos.
El de Bogey el 17, hoyo 71 el torneo, pues tú me dirás, es que increíble. Son casi 3 metros de par y va para adentro, ¿no? Un doble Bogey ahí lo hubiese hundido en la miseria, sí. ¿No? Realmente.
Sí, sí.
Y cómo salva ese Bogey, ¿no? Mira, es que viene muy... Nos la ponen votando y no nos la ponen mejor.
Sí.
Es que venimos de ver mucho a Sam Burns estas dos semanas en la gira que hemos estado allí in situ, en la gira por Florida, ¿no? Venimos de verle mucho.
Sí, porque jugó con Sergio y con John Ram los dos primeros días en Bay Hill, sin ir más lejos.
Por ejemplo, ¿no? Y luego ha estado arriba, ha estado muy arriba también en el de Players, se le ha visto mucho. En fin, entre unas cosas y otras, y sobre todo muchas horas en directo, ¿no?
Sí, sí.
Tanto en Bay Hill, sobre todo en Bay Hill, pero también en el de Players, ¿no? Porque iban los partidos de delante, los de atrás, esas cosas curiosas.
Que coinciden, sí, sí, sí.
Y qué manera de patear, madre mía. Luego pasará sus rachas y hay veces que verá el hoyo más grande o más pequeño. Pero cuando le ves puesto sobre la bola y cómo mueve el pater, ¿verdad? Es de esas cosas que llama la atención, ¿no?
Sí, sí, sí. Es de una naturalidad y de una simpleza cuando uno lo ve, con lo difícil que es hacerlo tan simple, pues él lo consigue. Es que él es pura naturalidad. Él estudia...
¿Y cómo sale esa bola de ahí, verdad? Sí. Del pater, ¿no? Como qué bien rueda la bola de Sam Burns.
Sí, 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 líderes, ¿no? Totalmente.
Una cosa. Entonces, claro, rodando tan bien, o sea, hace contacto con tanta pureza, si me permiten la pedantería, que en cuanto acierta con la línea va para adentro, ¿no?
Va para adentro.
Y luego,
sí,
y luego encima parece pues que tiene mucho ojo, ¿no? Porque es que van muchas para adentro, ¿no?
Muchas.
Es una cosa.
Bueno, y después hay otra cosa, ¿ves? Que es que la que no va para adentro pasa por encima del hoyo, ¿eh? O le hace corbata, o se queda a las puertas de entrar, o porque le pasó varias veces, ¿eh? Incluso en el hoyo 72. Estuvo a punto de meter el pass de Birdie para ni siquiera haber necesitado el desempate, ¿no? Es un.
¿Algún ilustre? Creo que es Justin Thomas, ¿no, Alejandro?
Justin Thomas, sí.
Que esta semana se ha referido precisamente al pad de Sam Burns, diciendo que es como a él le gustaría patear, ¿no? Básicamente
así es.
Es lo que vino a decir, ¿no?
Sí, sí, sí. Dice que podría estar horas y horas viendo patear a Sam Burns y que se le caería la baba, ¿no? Que realmente es desde su punto de vista, a día de hoy, uno de los que mejor lo hace en ese segmento del juego en el PGA Tour y desde luego... así lo demuestra, ¿no? Tiene un gran juego corto, Sam Burns también, pero sobre todo es que patea de escándalo. Entonces, hay una... Viendo ayer la retransmisión del Valspar, acabando el torneo, precisamente ese approach que tiene en el 17, que se le va la mano en el approach, tiene un approach a borde green, para el que no haya podido verlo, tendría unos 3-4 metros de approach, más o menos, calculo así a bote pronto, y se pasó 3. O sea, se pueden hacer una idea de que no fue precisamente el approach más fino de su carrera. Pero es que yo estoy convencido de que Sam Burns también los tira así por la convicción que tiene de que va a meter el pass de vuelta.
Lo tira a meter, ¿no?
Claro.
Con determinación, ¿no?
Claro, exacto. Sí, sí. Él tira a meter porque está tan seguro de que el de vuelta lo mete. Es que es muy difícil ver a Sam Burns fallar un pad de 2 metros hacia abajo. Muy difícil, o de 2 metros y medio. Son pads muy delicados que él mete. Y encima, de vez en cuando, pues te va metiendo un canuto por aquí y por allá, ¿no? Entonces, realmente es un jugador que si sigue y si mantiene la línea de solidez que ha mostrado esta semana, que ha estado muy bien de Tia Green, su gran problema normalmente es el driver, que le meten líos de vez en cuando, ¿no? Fallando calles izquierda y derecha y tal, pero esta semana ha estado razonablemente bien con ese palo y muy bien con los hierros. Es que si él está bien de Tia Green, va a ser siempre un candidato. Ahora vamos a hablar del match play. Yo, desde luego, es uno de los que yo no me querría cruzar en la vida con Sam Burns en un partido de match play, porque es que te va minando porque no te va dando aire en los hoyos, porque como lo mete tantas de estas delicadas que tú dices, bueno, a ver si este par de 3 metros se le escapa y gano con un par este hoyo, nada, te hace el par y te mete el par, ¿no? Bueno, más allá del cansancio que pueda llevar o de la fatiga de haber ganado en el Valspar y de las jornadas de competición, que lleva 3 torneos consecutivos jugados y va a ser el cuarto en match play, veremos cómo reacciona eso. Desde luego, yo en match play no me gustaría cruzarme con Sam Burns.
No, ahora mismo no, ahora mismo no. Aunque, claro, esto tiene... sí, es un arma de doble filo, ¿no? Porque, como tú dices, hay que digerir los triunfos y uno llega un poco más despistado, ¿no? A lo mejor por ahí le pueden coger las puertas a Sam Burns. Si no, desde luego, igual que nos gusta mucho cómo llega Sergio García, en qué momento del juego llega Sergio García a este... A una competición match play, y me explico, está pateando mejor que en muchísimo tiempo, o sea, hasta él lo ha reconocido, ¿no? Con lo que le cuesta a Sergio a veces reconocer lo que hace bien, ¿no? Está pateando muy bien, y además esa parte donde él todavía está intranquilo o que son, también lo hemos hablado bastante estas dos últimas semanas, ¿no? Pues esos golpes que le dejan un medio turulato en el campo, ¿no? Que no se esperaba, ¿no?
Sí.
Un fallo con un hierro largo o con un hierro medio. Está teniendo algunos fallos que le están lastrando mucho. Bueno, pues incluso eso en match play, fíjate, quizá no tenga tanta incidencia.
Sí,
¿no? Primero porque no le salen tantos. Es decir, que es que Sergio sí, te está pegando uno o dos golpes malos de esos por vuelta, ¿no? Quizá, ¿no? Pues quizás ese golpe malo te hace perder el hoyo, pero no.
Pero ya está, ¿no?
No acaba en un triple, en un doble bogey, de esos que te hunden la miseria, ¿no? Una ronda de golf medal, ¿no?
Cierto.
Entonces, con el pata sí, y teniendo en cuenta esto otro, no sé, es muy pronto para hablar, obviamente, ¿no? Pero a mí personalmente me gusta en el momento en el que llega Sergio, ¿no?
Te gusta cómo llega a este match play, que recordemos, y ya nos metemos directamente en el torneo grande de esta semana. Hay mucha competición, pero sin duda este es el torneo más importante. Hay concretamente 64 de los 69 mejores jugadores del mundo, así que se pueden hacer una idea, ¿no? Es una batalla extraordinaria. Faltan muy pocos. Acabamos antes diciendo los que faltan Rory McIlroy, que ya dijo que no quería preparar el Máster de Augusta pasando por un torneo match play, que no le había ido bien en el pasado, Phil Mickelson, por razones que ya todos ustedes conocen, Harry Shinglis, que sigue lesionado y sin recuperarse, Hideki Matsuyama, que se retiró de Players precisamente por lesión y que no llega tampoco a tiempo al match play, y Cameron Smith, que ha decidido también descansar después de ganar el de Players y perderse esta semana. El resto
Cameron Smith, un jugador muy joven, creo que lo hemos dicho también, un jugador muy joven, pero que ya tiene muy claro su estrategia a medio y largo plazo en el mundo del golf, que es jugar más bien poquito, ¿no? Es que ha jugado poquísimo este año.
Sí.
Encima va y gana 2 torneos, pues que no hace más que reforzar sus planes.
Efectivamente, con más razón va a jugar poco, ¿no? Así que bueno, que vamos a ver exacto, ¿no? Esas son las únicas ausencias. Y 64 de los 69 mejores, ¿no? O sea, bueno, todos, están todos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Faltan, pues, nada más que esos jugadores. Recuerden que el formato del match play, bueno, se lo recordamos rápidamente. Hay una primera fase inicial que se juega miércoles, jueves y viernes. Es una fase de grupos en la que esos 64 jugadores clasificados se dividen en 16 grupos de 4 jugadores con cabezas de serie. Los 16 mejores del mundo clasificados para este torneo son los cabezas de serie de esos 16 grupos, ¿no? Se clasifica solo uno. Se clasifica solo uno, el primero, el mejor, evidentemente, el que sume más puntos. Y a partir de ahí, octavos y cuartos de final que se juegan el sábado y el domingo, que se juegan las semifinales y la final, además de la final de consolación, la lucha por el tercer y cuarto puesto, ¿no? Eso es, en líneas generales, el sistema de competición. Hoy lunes...
Sí, hay que decir que son cuatro bombos. En el primer bombo están del 1 al 16, mejores del mundo, de los mejores del mundo clasificados. En el segundo bombo está el 17 al 31, al 32.
Al 32,
perdón.
Sí, 17
al 32. Uh-huh. En el tercer bombo está el 33 al que toque, que ahora mismo...
¿No? 49, ¿no? Entiendo yo, ¿no? 33 al... 33 y 16, ¿no? 49 será, o 48, ¿no? Hasta el 48, del 33 al 48. Exacto.
Y en el último bombo están del 49 al 64.
Eso es.
Y nada, es un sorteo puro en el que se saca un nombre
una bolita
de cada uno de los bombos, ¿no? Y así se van conformando los grupos.
Los cuatro
no
grupos.
Mucho misterio, ¿no?
Los 16 grupos, perdón, efectivamente, ¿no? Y nada, lo único, pues que, bueno, que es un formato match play habitual, que si ganas, pues te llevas un punto, que si empatas, te llevas medio punto, y que si pierdes el partido, pues evidentemente no te llevas ningún punto. Que puede haber empates en la fase de grupos, cosa que no sucede, evidentemente, en octavos y en cuartos de final, que ya es eliminación directa, y si se empata, hay que seguir jugando hasta que se desempate y uno se clasifique. En la fase de grupos sí hay empate, y en caso de empate, al final de la fase de grupos, cuando se enfrenten, cuando hayan jugado todos esos tres partidos que tienen en esa fase de grupos, si hay empate, ya sea entre dos o sea entre tres, hay playoff, hay desempate, da igual, no se mira el enfrentamiento particular, no se mira quién ha ganado más hoyo, no se mira nada de eso. Empate a puntos, se sale a playoff, como por ejemplo recordarán ese playoff que jugaron Sergio García y Lee Westwood, que acabó ganando Sergio García con un hoyo en uno, como para olvidarlo. El playoff
el año pasado, ¿no? Exactamente.
El año pasado fue, ¿no? Ya es que se me va las
sí,
neuronas.
Sí, pues el año pasado vibramos con esta semana como hacía mucho tiempo, ¿no? Porque se metieron Sergio y John, ¿no?
En cuartos.
Llegaron hasta los cuartos, ¿no? Y sí, cayeron los dos en cuartos, eso sí.
Sí, cayeron los dos en cuartos, pero los dos en cuartos, que es una maravilla, ¿no? Estar ahí pendientes.
Bueno,
hasta...
hay que pensar que en los últimos años siempre ha ocurrido, bueno, no siempre, pero han ocurrido muchas cosas
buenas, ¿no?
Aquella final de John con Dustin Johnson, sí, en 2017, aquella semifinal de Rafa Cabrera Bello, que luego acabó quedando tercero,
sí,
ganando en la final de consolación a Rory McIlroy.
Sí.
Luego, esta otra actuación conjunta de John y Sergio el año pasado, que todo esto ha ocurrido en los últimos 5 años, así que vamos a ver, ¿no? Vamos, en los últimos 4 o 5 años ha ocurrido
Sí. Y además todo en ese campo, todo en el Austin Country Club, que es un campo que se le da bien, evidentemente, al golf español, o que por lo menos el golf español, desde luego, lo ha hecho bien en ese recorrido, ¿no? Así que hay que pensar que puede ocurrir. Bueno, David, ¿te parece que juguemos un poco a los grupos, a los bombos? A ver, el sorteo es esta tarde, hora evidentemente norteamericana, estaremos pendientes, haremos un directo cuando empiece en la web, en Tengol, haremos un directo cuando empiece el sorteo, pues para ir contando, ¿no?, cuáles son los grupos, pero mientras, pues nos podemos entretener un poco, ¿no?, en ver qué grupos nos gustarían, ¿no?, para John Ram.
Antes de nada, me gustaría comentar algo sobre John Ram, ¿no?, en qué momento llega.
Vale.
En fin,
claro.
No parece el mejor momento de su vida o de su carrera, pero no me cuesta, a ver, esto ya sí que es quizá poco objetivo lo que voy a decir, ¿no?, pero no me cuesta mucho ver la botella medio llena. Creo que lo pensamos todos, ¿no?, lo que le hace falta a John es esa chispa en los greens, que terminen de redondear la confianza en todo su juego, ¿no?, porque de tía green tampoco ha tenido sus momentos, pero en realidad ha estado más bien que mal, muchísimo mejor que mal, diría yo, ¿eh?
Sin duda, estoy totalmente de acuerdo.
Y quizá, no sé, quizá pensando en cómo es John y pensando en cómo es el match play, quizá no le venga mal, ¿no? Ser un poco más agresivo, ¿no? Sentir que tiene que serlo, por lo menos, ¿no?
Puede ser la mejor semana, David, para recuperar sensaciones en los greens, pateando. Quizá la del match play, precisamente por eso, ¿no?
Quizá sí, ¿no? Quizá le ayude a John a acuérdate, ¿no? Hubo un día en el de Players que pateó muy bien,
sí,
pateó bastante bien, y nos lo comentaba, ¿no? Él decía, mira, realmente esta semana he intentado no hacerme muchos líos con la técnica y simplemente sentir, ¿no? Sentir más sí. en los greens.
La velocidad.
Exactamente, ¿no? Y ser un poquito más, él no dijo agresivo, pero sí, bueno, tener un poquito más de determinación, ¿no? Y de creer en el pad que he visto, ¿no? Bueno, pues quizá eso en match play, el match play le ayude, ¿no? Le ayude a dar ese paso, ¿no?
Claro,
ese paso, ¿no?
Claro, porque hay mucho pad que vas a tirar que solo te vale dentro. Da igual lo que hagas. Te da igual si lo fallas o si te pasas 6 metros. Porque si el otro lo ha metido o el otro te ha dejado el golpe dado desde la calle, pues si quieres empatar ese hoyo, a lo mejor tienes que meter un pad de 6, 7 metros, 5, 8 metros.
Sí, y luego se da otra situación, efectivamente, ¿no? Y es que muchas veces va a estar tu rival a lo mejor más cerca del hoyo y tienes que meter o no hay tu tía, ¿no?
Exacto.
O sea, y tienes un par de 8 metros a lo mejor y solo te vale meter. Bueno, pues con esa determinación tienes que tirarlo, ¿no? Quizá, en ese sentido, pues eso, me cuesta ver menos la botella medio llena, ¿no? Más que otra cosa, ¿no?
Sí.
Porque
sí,
le
sí,
puede
sí.
venir bien esta semana, ¿no?
Le puede venir bien, efectivamente. A ver si efectivamente, como tú dices, arranca, ¿no? Y salta esa chispa, ¿no? Salta esa chispa en los greens. Bueno, pues dicho esto, ¿no? Más o menos de cómo llegan Ram y Sergio, que más o menos se podría decir que llegan casi en términos opuestos, ¿no? En cierto modo, casi, ¿no? En cierto modo, en términos opuestos. Sergio muy bien en los greens y con alguna duda en el juego largo, y Ram, pues bastante bien en el juego largo y con más dudas en los greens, ¿no? Vamos a ver cómo les sale. Pero vamos con los grupos. 16 cabezas de series. Obviamente, pues el primer cabeza de serie es John Rahm, el número uno del mundo. 43 semanas ya, ¿eh? Y contando. Nosotros la seguimos contando. Bueno, pues Rahm, evidentemente, le puede tocar, pues le tocará un jugador del bombo 2, otro del bombo 3 y otro del bombo 4. En el bombo 2, ¿decimos todos los nombres o esto es un infierno para los que nos estén escuchando? Es que, no, bueno, lo vamos a decir, ¿no? Por si está usted tranquilamente en el sofá de su casa, pues saber de qué jugadores estamos hablando. Miren, en el bombo 2, y lo vamos eligiendo, están Bruce Koepka, Daniel Berger, Tony Finau, Paul Casey, Matthew Fitzpatrick, Sungjae Im, Jason Kokrak, Patrick Reed, Will Zalatoris, Kevin Na, Thomas Peters, Talor Gooch, Shane Lowry, Kevin Kisner, Max Homa y Webb Simpson. De todos esos, David, ¿a ti cuál te gusta más para John Rahm o cuál elegirías?
En general, de los tres grupos que,
¿sí?
que restarían, ¿no? De los otros tres bombos, a mí creo que le vendría bien a John de entrada encontrarse con grandes nombres.
Ajá.
Bueno, esto es una... No sé, probablemente es una estupidez lo que estoy diciendo.
No. Oye, hay gente... hay muchas teorías respecto a eso, ¿eh? Y hay gente que...
No, dice, por eso. Sí. Y yo creo que a John le pone ese asunto, ¿no? Y encima, si me quitas... Y ya, si se puede elegir, y de esos grandes nombres, no escogemos a ninguno que sea un asesino en los greens a día de hoy, pues
mejor.
Mucho más. Así que mira, de entrada elegiría a Koepka, por ejemplo.
Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien. Vale, me parece un gran nombre y además una gran reflexión. Yo voy por la otra parte, yo voy por la teoría cagona, de que cuanto el grupo menos nombre tenga, pues mejor, porque más fácil es pasar. Pero evidentemente ya saben que esto en el golf se cumple muy poquito, esto de que un jugador, porque tenga menos nombre, va a caer eliminado o va a perder contra John Rahm. Pero aquí me había apuntado que me parece un buen jugador para de este segundo grupo, Sungjae Im. Pues es un jugador que efectivamente de tía green va muy bien, pero después en los greens tampoco es un matador, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, ahí está. Koepka para David Durán, Sungjae Im, digo yo. En el tercer bombo, rápidamente, los jugadores que tenemos: Adam Scott, Tom Hoge, Russell Henley, Harold Varner III, Corey Connors, Mark Leishman, Matthew Wolff, Lucas Herbert, Cameron Young, Tommy Fleetwood, Seamus Power, Sergio García, Brian Harman, Cameron Tringali, Justin Rose y Lee Westwood. Aquí, por razones obvias, David, antes de decir nada, Sergio García no. O sea, por favor, que no caigan en el mismo grupo.
No, ya ocurrió además. Exacto. Hace un par de años, que cayeron en el mismo grupo Sergio y John.
Es una faena.
Es una faena, porque es que uno de los dos no va a pasar, ¿no?
Claro.
Entonces,
y pueden caer hasta los dos. Y pueden caer hasta los
exactamente,
dos.
Exactamente, y pueden caer hasta los dos. Es un espanto, vamos. Es un espanto. Es una faena que te toque eso. Mira, yo aquí me mantengo en la línea,
¿sí?
en el razonamiento que te he hecho antes. Así que te voy a coger a Adam Scott. Es decir, un gran jugador, tiene mucho nombre, mucho peso, motiva, todo lo que tú quieras, historia, palmarés, y no es el pateador killer, 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 ¿no?
Así bien, que Adam Scott, perfecto. Ram, Koepka, Adam Scott. Yo digo de este grupo Lee Westwood. Creo que no está en su mejor momento. Y después, la verdad es que no se le da muy bien este torneo a Lee Westwood, sin ser malo, ¿eh? Aquí nadie es malo, ¿eh? Pero no es tampoco un pateador estelar y, bueno, no sé, creo que puede ser, y no está en su mejor momento, sobre todo, ¿no? No anda muy bien Lee Westwood. Cuarto bombo, vamos allá, Siwoo Kim, Minwoo Lee, Alex Noren, Mackenzie Hughes, Christian Besuidenhout, Luke List, Richard Bland, Eric Van Ruyen, Takumi Kanaya, Bubba Watson, Sebastián Muñoz, Ian Poulter, Keegan Bradley, Robert McIntyre, Keith Mitchell y Sepp Straka.
Vale, aquí mi tremendo error sería incluir a Takumi Kanaya en el grupo de John. ¿Por qué? Porque Takumi Kanaya, jugando con John Ram, Brooks Koepka y Adam Scott, va a ganar el grupo seguro. O sea, esto es ley del golf.
Exactamente, eso está escrito, pero está escrito ya en el torneo, vamos, en una de las cláusulas.
Exactamente. Estoy viendo la crónica del viernes diciendo, pues Takumi Kanaya,
Japón se han vuelto locos.
Sorpresa. Exactamente, así sí, que sí, no, sí. Takumi Kanaya ni en pintura, quiero ver.
130 periodistas japoneses siguiendo a Kanaya, sí, en Austin.
Exactamente. Así que voy a coger pues al que tiene más nombre de ese grupo, ¿no? Que es Bubba Watson. Bien. Y queda un grupo muy redondito. Sí. John, Koepka, Scott y Bubba.
Pues sí. ¿Eh? Sí. Que incluso se podría calificar de grupo de la muerte. Esto que nos gusta tanto, sí, también a los medios de comunicación.
Exactamente. Eso es lo que yo quiero para John esta semana.
Un grupo de la muerte.
Un grupo de la muerte. Y no porque le sea nada malo, sino todo lo al contrario, revés, ¿no? O sea, el argumento es al revés, ¿no? La frase está escrita en pasiva, ¿no? Por decirlo de otra manera.
Sí, te entiendo. Yo pensaba, fíjate, bueno, me parece que Bubba Watson es brutal, pero pensaba que también estabas ahí, que podías elegir a Ian Poulter, que tampoco...
pero es que Poulter, como tenga la semana tonta en los
da
brines...
Da más miedo, sí. Da más miedo todavía, sí. Es puñetero. Ian Poulter es puñetero en este formato, como ya todos saben, y en la Ryder ni qué decir. Yo aquí he apuntado a Richard Bland. Así que mi grupo quedaría feíto. Es la verdad que mi grupo es feo. O sea, al lado de David Durán, mi grupo es para echarse a llorar. Pero bueno, es John Ram, Sungjae Im, Lee Westwood y Richard Bland. Mientras que el de David es Ram, Koepka, Scott y Bubba Watson. Bueno, no está mal. No está mal. Y ahora vamos con el grupo de Sergio García. Ya evidentemente no le vamos a repetir qué jugadores están en cada bombo. Bueno, el del primero sí, que no lo hemos dicho. Como estaba Ram, sí le vamos a decir quiénes están en el bombo 1. John Ram, por supuesto, Colin Morikawa, Victor Hovland, Patrick Cantlay, Scottie Scheffler, Justin Thomas, Xander Schauffele, Sam Burns, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Luis Oosthuizen, Jordan Spieth, Billy Horschel, Tyrell Hatton, Joaquín Niemann y Abraham Anser. Esos son los que están en el grupo 1 que le podría tocar a Sergio García. A John Ram no, evidentemente, porque está en el grupo 1, pero sí a Sergio García. Uh-huh. A ver, David, ¿cuál te gusta? De todas estas bestias, porque evidentemente en este grupo, en este bombo...
Aquí es más difícil, pero fíjate, desde que tengo delante de los ojos la lista,
sí,
se me van los ojos a Dustin Johnson. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, uf, pues sí, va, sí, duro, sí, ¿eh? Sí. Duro, ¿eh?
Sí, duro, pero no tan duro como otros en estos momentos.
Claro.
Y bueno, se me han ido los ojos a Dustin Johnson, sí. ¿Qué te voy a decir?
Pues nada, ¿no? Que aquí lo apuntamos. Dustin Johnson en el grupo de Sergio García. Yo me he apuntado de Chambó, por razones obvias. Porque si lleva sin jugar, sin competir, claro, desde febrero, yo creo que algo oxidado tiene que estar. Y aunque es verdad que juega otro campo diferente y tal y cual, bueno, así se puede también quitar la espina de la Ryder Cup, Sergio, ¿no? Que perdió precisamente con Bryson DeChambeau el duelo individual. Bueno, pues ahí lo dejo, DeChambeau. Y del grupo segundo, del bombo segundo, perdón. Vamos a hablar con propiedad de sorteos, hombre. Bombo segundo.
Pues mira, voy a poner a Lowry. Sean Lowry. Pero no por nada, sino porque jugaron, yo creo que fue el año pasado, ¿eh? Estuvieron en el mismo grupo.
Puede ser, sí.
Y recuerdo sí, son buenos amigos, se llevan muy bien y no le fue nada mal a Sergio. Yo creo que es un partido que a Sergio le podría gustar.
Vale, Shane Lowry con Sergio García y Dustin Johnson. Bueno, pues yo de este grupo, de este bombo, Paul Casey. Elijo Paul Casey por los mismos motivos que hablábamos antes, ¿no? De jugador muy sólido de Tia Green, pero que con el pad no termina de ser tan determinante, ¿no? Y como está con el pad Sergio, creo que podría ser un buen rival para Sergio. Y nos queda el cuarto grupo, el último. A ver cuál te sale de ahí, David, a ver si coincidimos. Que ya es raro que no hayamos coincidido en ninguno, ¿eh? Pero es así, ¿no?
Sí, es verdad. Pues mira, ahí voy a meter a McIntyre.
Vale, ¿eh? Vale, McIntyre. Buena,
a McIntyre.
Buena elección, sí. McIntyre. Yo aquí he puesto, por razones de manía persecutoria, a Keegan Bradley. Porque me encantaría que Sergio García eliminara a Keegan Bradley. Es verdad que después lo pasaría muy mal, si ocurre al revés. También es cierto. O sea que, pero sí.
Keegan, sí, pero Bradley. Está bien tirado.
Sí, y el grupo de Sergio, David Durán, quedaría Dustin Johnson, Shane Lowry, Sergio García y Robert McIntyre. Y el que he elegido yo sería Bryson DeChambeau, Paul Casey, Sergio García y Keegan Bradley. Bueno, pues no está mal. A ver,
no,
si...
No está nada mal.
A ver si acertamos alguno de estos. Como lo acertemos todos, sería ya increíble. Que por cierto, así a bote pronto, David, jugadores con los que no te gustaría verte ni en pintura esta semana. O sea, a bote pronto, que tú digas, pues mira, estos dos, tres, cuatro, no sé, que te salgan nombres que tú digas, no me...
Ya hablamos para los octavos, ¿no?
Por,
y demás.
Por,
¿no?,
ejemplo.
Para los cruces directos.
Exacto.
¿No? Para los cruces directos.
Sí, sí, para cruces directos, para... Sí, exacto. O que en el grupo digas, mira, si puedo elegir, yo a este tío no lo quiero en mi grupo.
Ya. Pues...
Yo tengo aquí, mira, yo te voy a decir unos cuantos que tengo yo aquí apuntados. Así te doy tiempo para que tú también lo vayas pensando. Yo, por supuesto, Justin Thomas, porque está en un buen momento. Justin Thomas está bien y, aunque es verdad que no está pateando bien, pero es que las deja tan cerca que yo a Justin Thomas me lo quitaría de encima. Sam Vance, ya lo hemos dicho, pues por los mismos motivos. Está pateando muy bien y tal. Hatton, porque es un perro de presa y es realmente complicado. Patrick Reed, Kevin Kisner, Fitzpatrick, esos son los jugadores que yo tengo ahí apuntados como no me fío, no los quiero en mi equipo, no los quiero para jugar contra ellos.
Yo casi estoy yendo más a la contra, ¿no? Pero por lo que pasa luego en este torneo todos los años. Es verdad que también tuvimos una final Dustin Johnson, John Rahm, ¿no? Que eran dos de los aparentes favoritos probablemente en el antes de iniciarse aquella semana el torneo, ¿no? Pero, no sé, es un torneo tan extraño, ¿no? El match play es tan extraño y de repente... mira, no me gustaría cruzarme con Poulter, que ha pateado muy bien en este campo otros años.
Sí.
Sobre todo no me gustaría que Sergio se cruzase con Poulter, porque creo que no le va nada bien.
Que no le va bien, ¿no? Sí.
No, creo que juega incómodo con Poulter. A ver, también por esta regla de tres, ridiculita que te he dicho, no me importaría cruzarme con quienes hayan tenido éxito.
Que hayan ganado ya, ¿no? Que hayan ganado ya, tipo Billy Horschel, sí, por ejemplo. ¿Eh?
Que sí, ganó el año pasado. Incluso, ¿no? Donde tú incluso sales... O sea, donde no eres el favorito, ¿no? En un duelo donde no eres el favorito, nunca me parece un mal asunto en match play, ¿eh?
Sí,
el favorito, ¿eh? Así que Scheffler en un momento dado.
Scheffler,
pues,
sí. Uh-huh.
Que pase por taquilla. O Sam Barnes, como hemos dicho antes.
O Sam Barnes,
¿no? Que pase por taquilla.
Que viene de ganar, ¿no?
O Cameron Smith no está, así que este no.
Sí,
no,
pero Horschel, ¿no? Que es el campeón defensor en un momento dado.
Horschel, campeón defensor, y que además no está jugando nada mal. En fin, tipo de jugador.
Ese perfil, ¿no?
Pero por ir a la contra, ¿eh? Por ir a la contra, porque yo insisto, ¿no? Luego, es que el match play es una caja de sorpresas permanente. O sea,
exacto.
Incluso vemos todos los años vemos a jugadores que arrasan en la fase de grupos, ¿no? Que gana sus tres partidos
y pierde al siguiente.
Y luego cae irremisiblemente en octavos por 5 y 4, ¿sabes?
Así es que, verdad, es verdad. Contra un jugador que a lo mejor había ganado un punto y medio y que se había metido por playoff en su grupo.
Exactamente. Es que es... Vale, sí, yo entiendo que lo estamos haciendo como un juego, ¿no?
Claro.
Porque es muy divertido, ¿no? Estar manejando una baraja con los 64 mejores jugadores del mundo, poco más o menos, pues es que es muy divertido, ¿no? No podemos dejar de avisar, de dar todos estos avisos, que por otro lado, cualquier aficionado al golf medianamente ya lo sabe, ¿no? Porque este es un torneo muy seguido y es que ocurre todos los años, ¿no?
Todos los años.
Cómo se van metiendo ahí.
Es que es muy divertido.
Sí, lo es, ¿eh? Lo es.
Sí.
Siempre, casi te diría, que cuál crees tú que va a ser la sorpresa, ¿no? El nombre sorprendente, ¿no? Que también es imposible.
Que puede llegar muy lejos, ¿no? O sea, un hombre sorprendente que puede llegar muy lejos o ganar incluso, ¿no? El torneo, ¿no?
Exactamente. Hombre, Kevin Kirchner no parece un rival asequible en este campo, ¿no? Porque es que ha jugado finales en los últimos años, así que algo tiene Kevin Kirchner con el match play y con este campo, es obvio. Si yo siguiese mi razonamiento, lo querría como rival, ¿no? Porque precisamente al que le ha ido bien, a lo mejor es al que tienes que querer.
Sí, ¿no? Pero no ha ganado.
Pero
no ha ganado. O sea, le ha ido bien.
No ganó,
pero...
no lo ganó, no.
Kevin
Kirchner. Jugó dos finales, ¿no? Yo creo que ganó una final y perdió otra.
Ah, sí, perdona. Sí, tienes razón. Ganó una y perdió otra. Sí, totalmente. Sí. Lo que no sé es a quién le ganó y contra quién perdió. No sé si perdió contra Kuchar. Y ganó otra. No me acuerdo bien y perdón por mi memoria. Pero lo voy a mirar, ¿no? Mientras lo. Ya por curiosidad. Pero sí, te entiendo lo que quieres decir con Kevin Kirchner. Aparte de Kevin Kirchner, parece que es que nunca deja de bajar la guardia. O sea, que no es un jugador que se vaya a confiar, precisamente. No, como lo he hecho muy bien, vengo confiado.
Hombre, mira, me da mucha curiosidad ver de qué es capaz Richard Brand, por ejemplo, ¿no? Que es. Que yo creo que esta parte de su carrera tan absolutamente brillante e inesperada por todos, las cosas como son, está siendo como un regalo para él, ¿no?
Cierto.
Y entiendo que él está allí viviéndolo así.
Como una fiesta. Sí.
Y estos jugadores que están relajados y tal pueden ser peligrosos, ¿no?
Es verdad.
También se lo pueden llevar por delante, ¿no? En la fase de grupo.
Sí, puede pasar cualquier cosa. Es de esos jugadores que puede pasar cualquier cosa.
No sé, me da mucha curiosidad. Me da mucha curiosidad ver de qué es capaz, ¿no? Y además es que creo que en su actuación en este Mundial Match Play va a depender mucho de eso. Si se pone seriote y dándole vueltas al asunto, diciendo este es mi momento y tal, probablemente se lo limpien rápido y con facilidad en la fase de grupo. Si se lo toma como una... Eso, como un regalo, ¿no?
Exacto.
Como parece que está viviendo este tramo largo de su carrera, cuidado, porque un tipo que sale sonriendo a jugar un partido match play siempre es peligroso.
Siempre. Bueno, que ya tengo aquí el dato, ¿eh? Y que, como siempre, toda la razón en tu memoria, David. Perdió la primera final que disputó en 2018 contra Bubba Watson por 7-6 y ganó la siguiente, en 2019, a Matt Kuchar, precisamente. Le ganó por 3-2. Así que sí, ojito con Kevin Kirchner.
Algo tiene, ¿no? Como algo tiene Sergio en este campo también. Le gusta mucho el campo a Sergio y
lo conoce bien.
Y luego al final él lo conoce bien. Él vive en Austin y aunque no es el campo donde suele entrenar a diario, en esas fases de la temporada donde uno está entrenando en casa, sí que ha ido a jugarlo y sí que lo... Vamos, que lo tiene...
Lo conoce y le gusta, además. Y le gusta. Igual que a John. Sí. También es un campo que le gusta mucho este Austin Country Club. Pues sí, a mí hay un nombre que me estoy viendo todos los nombres que los tengo aquí apuntados en un cuaderno y que me sigue apareciendo, se me enciende como una luz fluorescente, que es el de Jordan Spieth. No sé si ha llegado el momento de Jordan Spieth. Llega además como con un perfil un poco... No está jugando mal, tampoco está jugando muy bien, pero viene ahí con un perfil tonto y no sé, me da que puede hacer algo precisamente esta semana, Jordan Spieth. Entre otras cosas porque, bueno, llama la atención, ¿no? Que un jugador de este calibre, y como es Jordan Spieth, ni siquiera en sus mejores momentos, ha sido capaz de llegar a una final del match play.
Sí, se lo dejó todo en aquel partido con la Larrazábal, ¿no? del que hablábamos hace poco con él, con el propio Pablo.
El jueves pasado,
fue,
sí.
que fue realmente increíble, ¿no? O sea, como... porque es que aquel partido fue realmente... Bueno, esas cosas que pasan en match play, ¿no? O sea, que, y que aparentemente resultan tan injustas para el jugador en un momento dado, ¿no? Porque verdaderamente es que fue así, lo contaba Pablo. O sea, hubo 32 partidos porque Pablo cayó en... cuando entonces el match play se jugaba... limpio y puro.
Eliminatoria, o sea, directa.
60, exactamente, ¿no? Y aquella era la primera ronda, había 32 partidos en juego y con su resultado Pablo hubiese ganado 30 de los 32 partidos, ¿no?
Pero le tocó el logro en ese momento. Me acuerdo también de uno de esos partidos increíbles de match play, lo que pasa que Álvaro Quirós es que no pudo ni darle réplica, pero cuando jugó con Mike Weir, Álvaro Quirós, que le pegó una paliza brutal el canadiense, pero porque es que creo que, no sé si hizo 8 birdies en 11 hoyos o 7 birdies en 11 hoyos, una auténtica barbaridad. Hizo Mike Weir y eliminó a Álvaro, que ni se enteró de cómo iba el partido. Cuando...
Sí, bueno, concretamente me parece que aquel partido empezó con 6 birdies o 5 birdies y un eagle, Mike Weir. O sea, y todavía le empató algún hoyo con birdie. Claro. Álvaro, pero, y por eso el partido se fue al hoyo 11 o 12, pero vamos, sí, fue tremendo. Yo lo que recuerdo es alguna imagen de tener a Pablo Larrazábal con un verdi dado.
Sí.
Bueno, lo que fuera dado, ¿no? Verdi o par, lo que fuera, lo tenía, sí, dado. Y como Jordan Spieth le igualó el hoyo, le empató el hoyo, enchufándola desde fuera, ¿no? Con un chipecito made in Spieth, ¿no?
Made in Spieth, madre mía. Sí. La verdad es que... Que bueno, que es un torneo que nos gusta mucho, David, la verdad, porque es muy divertido, los partidos match play se viven de una manera diferente, no está
sí,
mal.
El campo ya es muy reconocible para el aficionado.
Exacto.
Porque ya se ha jugado allí bastantes años, ha cogido cierta solera y ya prácticamente en cuanto te pones a ver, a seguir la retransmisión, te vas acordando de todos ellos inmediatamente, ¿no? Y ya tienes muy claro, pues no sé, qué pares 5 son... llegables de 2,
más asequibles,
no,
claro, el par 4 que se llega de 1, si te la juegas, sí, ¿no? Por encima del agua.
Como que ya tienes el mapa, ¿no? El mapa del campo en la cabeza muy, muy clarito y, bueno, pues eso le da, eso es otro aliciente más, aunque sí, parezca que no.
Sí, totalmente. Al final los campos reconocibles acaban creando también leyendas en los torneos, ¿no? Por eso Augusta es lo que es y el Masters es lo que es y por eso el de Players también, pues cada año va cogiendo más solera porque los aficionados pues se lo pasan bien viendo el mismo campo y como tú decías, reconociéndolo, ¿no? Y
sí, ya cuando empieza a haber conversaciones de altura, ¿eh?, entre los aficionados. ¿Qué pasa? Que hoy sopla el viento del sur, allí en el campo de Austin. Verá la que se van a comer en el hoyo 16 soplando desde el sur. Y cosas así, ¿sabes?
Exacto.
¿Usted qué me está diciendo? Sí, que sí, no lo viste. Allí cuando sopla del sur, en el hoyo 16 está imposible. Es un monstruito. Y dice, vale, tranquilo.
Pues. Perdona, que no sabía yo su conocimiento del Austin Country Club. Sí, totalmente. La verdad es que sí. Y se hace muy divertido. Porque claro, se sigue de otra manera, se sigue con mucho más información y más y al final más interés, ¿no? Esa es la verdad. Que bueno, pues nada, que dispuestos y preparados para disfrutar del match play esta semana. Que además, te digo una cosa, David, no. Yo siempre he sido, creo, igual he cambiado opinión, tampoco lo descarto, ¿eh? Pero yo creo que siempre he sido defensor de los cruces directos desde el principio, de las eliminatorias, pues eso, del 1 contra el 64 y así hasta el final, ¿no? Porque me parecía muy divertido. Pero creo que esta fase de grupos previa y después octavos, cuartos y final, se ha encontrado un híbrido que está bien, que también es divertido.
Sí, han encontrado... A mí también me gusta más el sorteo puro y duro.
Sí.
Creo que además era un sistema muy simple, muy fácil, que entraba por los ojos y muy fácil de entender. El número uno del mundo contra el 64, el 2 contra el 63 y así.
Sí.
Pero es verdad que televisivamente muchas veces era un pequeño desastre, ¿no?
Claro.
Recordamos las veces que Tiger fue eliminado en primera ronda, ¿no? Te quedas ahí un poco como cojo. A ver, esto no es match play puro, porque, o sea, para empezar, que un partido match play pueda acabar empate, bueno, también ocurre en la Ryder, ¿eh? En sumas medio punto, sí, y ya está, ¿no? Pero digamos que el match play realmente, o sea, la esencia del match play es hasta que te gane, hasta que uno quede en pie, ¿no?
Exacto. Sí, es verdad que queda un poco raro que puedas ganar el match play, o sea, el campeonato del mundo match play, habiendo perdido un partido, por ejemplo, esa semana, ¿no? Y esas cosas pues pueden pasar con este formato.
por ejemplo, exactamente, o habiendo empatado dos, ¿no?
Sí, exacto. Perfectamente puede ocurrir.
Pero bueno, es verdad que yo creo que han dado con un buen sistema, ¿no? Con un buen formato, y yo creo que ese es bastante... Aunque se disfruta bien, ¿no?
Se disfruta bien. Sí, sí, se disfruta, es divertido y es entretenido. Y
al final nos gusta, que si Dustin Johnson tiene un mal día de entrada, pues pueda resolverlo con dos victorias después, ¿no?
Exacto. Sí, totalmente. Que por cierto, que perder un partido es prácticamente decir adiós. O sea, que no se crean que esto es tan sencillo. O sea, que perdiendo un partido ya lo tienes muy complicado, pero por lo menos tienes todavía margen de actuación, ¿no? Y de poder... recuperarte, lo cual está bien, ¿no? No todo se acaba el miércoles. Así que por ahí pues está bien. Te decía David que precisamente esta semana también, al ser el match play que reparte 72 puntos al ganador, pues obviamente, de nuevo, está la batalla por el número uno del mundo. Es exactamente la misma batalla que en el de Players Championship. La misma. Es decir, Morikawa, Hovland, Cantlay y Scheffler tienen opciones de quitarle el número uno del mundo a Jon Rahm, ¿no? Lo curioso es que esta semana habrían sido incluso uno más. Cameron Smith también habría tenido opciones de ser número uno, de haber jugado, pero como no está, obviamente, pues no lo podrá ser. Hablo del ranking mundial porque, para ir terminando, si te parece esta bola provisional, yo creo que hay un apunte interesante, ¿no? Que se puede hacer respecto al ranking mundial de esta semana, después, sí, de la victoria de Sam Banks.
Exacto, te refieres a la entrada de Sam Banks en el número 10 del mundo.
Eso es, sí, sí.
Sí, porque ha desplazado a Dustin Johnson, ¿no? Y esto, pues, es la primera conclusión llega muy rápida, y es que uno de 25 años sustituye dentro del top 10, de un top 10 mundial, pues el más joven de la historia,
sí,
sustituye a uno de 30 y muchos. Así
sí,
que todavía más joven ese top 10 mundial, ¿no? Que no deja de ser otra muestra más de cómo está virando, ¿no? Cómo está girando el golf mundial, porque es que esto no se había dado nunca, ¿no? O sea, es una conclusión más, o nos ayuda a reforzar esa conclusión que ya veníamos sacando desde otros puntos de vista, de que el golf ha cambiado mucho y que ahora se llega mejor preparado. Es que es así.
Totalmente.
Antes un jugador pasaba una larga época de meritorio. Sí, lo sabía. Eran más estables esos procesos, ¿no? O sea, un jugador llegaba, salvo las grandísimas estrellas tipo Sergio o Rory, ¿no? Que arrasaban con 19 y 20 años, o 21.
Sí.
Lo normal era otra cosa. Lo normal era un proceso a medio y largo plazo, donde el jugador iba madurando y eso. ¿Cuántos jugadores en la historia del ranking mundial pues han llegado al top 10 por primera vez con 30, 31 años, 33 o incluso más, ¿no?
Sí.
Y ahora no, ahora esto es un sálvese quien pueda. Esto es, aquí viene la gente, es que no se perdona, ¿eh?
No, es un
error, ¿no?
Sí, no hay fases intermedias. Es que aquí el que viene bien, muy pronto se deja ver ahí en el top 10 mundial. Mira, la media, David, es 27,2 años ahora mismo, la del top 10 mundial.
Es que es brutal.
Es brutal.
¿Eh? Es realmente brutal.
Es que el mayor...
Es que está más cerca ya del 25, de los 25 que de los 30.
Sí.
Es una auténtica locura, ¿no? Es que el mayor es Rory, que tiene 32 años. No ha cumplido 33 todavía.
32 Rory y 30 Cantlay. Ya el resto están de 28 hacia abajo. Ya los siguientes mayores, que ya es para llevarse la mano a la cabeza, son Cameron Smith, Justin Thomas y Xander Schauffele, que son jugadores jóvenes, muy jóvenes todavía, ¿no? Y tienen 28 años, ¿no? Y el más jovencito es Hovland.
Acaba de cumplir los 30, ¿eh? Cannon acaba de cumplir los 30.
Exacto, hace unos días, sí. Y Víctor Hovland es el más joven con 24. Así que lo único que queda ya es que esta semana gane el match play Joaquín Nieman, se meta en el top 10 y ya la hemos liado. O sea, ya seguimos bajando la media. Lo digo Nieman porque es el que está más cerca, vamos, de los muy jóvenes, ¿no? Que tiene 23 años el chileno, ¿no?
Así sí, que... pues ya pondrías la media en 26 y pico.
¿Sabes? Claro. Es que...
Es una auténtica locura. O sea, lo nunca visto.
lo nunca visto
y te diría que hasta lo nunca esperado en golf, ¿no? Ahora ya va a haber que esperarlo cada vez más, ¿no? Porque
es
que el asunto viene así. El asunto está viniendo así. Es verdad que también se ha dado todo, ¿no? Que quizás esto tampoco sea exactamente lo que nos espere, ¿no? Pero por ahí van los tiros.
Pero
por
aquí van los tiros, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es una tendencia que ha cambiado y que se va a mantener en el tiempo. No es una cosa excepcional que vamos a ver y que esto va a desaparecer. No. A mí me parece que esto va a ser algo relativamente habitual, vamos, con sus picos y tal, pero relativamente habitual. Y nada, y hablando de gente joven, David, pues por supuesto aprovechar para darle la enhorabuena a Eugenio López Chacarra, al jugador madrileño, al joven jugador madrileño, que ganaba este fin de semana de nuevo, ¿eh? Segunda victoria de Chacarra en Estados Unidos, de nuevo con una jornada final extraordinaria, un grandísimo torneo. Y bueno, y hacía.
Y que tiene abrochadito, ¿no? Tiene abrochadita, sí. su plaza en el Conferritur, ¿no?
Sí, está. Sí, lo tiene muy, muy bien avanzado. Era ya el número 3 de ese ranking del PGA Tour University. Pues evidentemente, después de esta victoria, mínimo va a afianzar ese tercer puesto. Y veremos a ver si no acaba subiendo al segundo, ¿no? Precisamente entre hoy y mañana, bueno, en las próximas horas. En Ten Golf van a tener una buena historia de Chacarra, que está nuestro querido Adolfo Juan Luna. Está en conversaciones con él, pues para contar todos los detalles de todo este PGA Tour University, de cómo funciona, de cuándo.
Muy interesante, ¿eh? Sí. Muy interesante, porque no es una información que uno se encuentre en el primer clic, para entenderlo.
Exacto, ¿no? ¿Y qué torneos va a jugar de aquí hasta que termina el plazo, ¿no? Digamos, ¿no? O se cierra el plazo de ese PGA Tour University, ¿dónde se lo va a jugar? Ya quedan pocos torneos, si tiene alguna invitación más. Y para dejar también muy claro, pues, qué es exactamente todos los beneficios, ¿no? Que puede obtener por quedar entre los 5 primeros, ¿no? De ese PGA Tour University, y que el primero y el más directo es entrar directamente al Conferritur. En cuanto acaba la final universitaria, él ya estaría jugando la semana siguiente el Conferritur si acaba entre los 5 primeros de ese ranking, ¿no? Así que,
exactamente.
Que nada, que muy pendientes de esa conversación interesante, ¿no? De Adolfo con Eugenio. Y poco más, que hasta aquí vamos a llegar esta bola provisional, y que volvemos el jueves, que habremos tenido primera jornada del Campeonato del Mundo, del Match Play. Y ya podremos ir analizando, pues, cómo están los grupos, qué va a pasar, si han empezado bien o no han empezado bien Sergio García y Jon Rahm. Ojalá que sí.
Tendremos también ya en marcha el torneo en Qatar, ¿no?
Eso es.
Podremos dando cuenta de los primeros movimientos, ¿no? Primeros escarceos.
Los primeros escarceos, vuelve el Challenge Tour. Es una semana completita de torneos y, por supuesto, se le iremos contando todo en Ten Golf.
Una plaza interesante, ¿eh? Para el golf español, Qatar, sí. Esta de Qatar, ¿eh? Allí sí. Hay muchas victorias y muy buenos resultados, así que, y insisto, gente que llega bien. Yo creo que Elvira va a llegar a punto, creo que Jorge Campillo está a punto, vamos a ver qué pasa con Pablo Arrazábal, ¿no? Que después del traspié, ¿no? Que no hemos comentado nada, bueno, después de ganar ha fallado el corte, un clásico por otro lado, ¿no?
Suele pasar, sí. Alfredo García Heredia, Santi Tarrío, vamos a ver, ¿no? Qué es lo que van haciendo todos estos, ¿no? Toda la armada, por decirlo de alguna manera. Y por cierto, también le mandamos desde aquí, aprovechando, un saludo y un abrazo a Sebastián García Rodríguez para que se recupere cuanto antes. Que recordemos que no ha estado en Sudáfrica, pues por unas pequeñas molestias que tiene, que va arrastrando y de las que se está recuperando. A ver si pronto lo vemos de nuevo en acción. Que nada más, que lo dicho, que muchísimas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos, y que por supuesto muchísimas gracias a ti, David Durán.
No, las gracias a usted, por supuesto, siempre.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.